Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy lunes 13 de marzo del año 2023. Hoy en el programa vamos a abordar los efectos en la economía de las personas, en la agricultura, de este fenómeno climático representado por Yaku, el ciclón del norte que afecta a las regiones del norte del país. Hoy estaremos con María Luisa Burneo, investigadora del IEP, pero antes te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales y también te invitamos a opinar en nuestras redes sociales que están abajo de tu pantalla. Vamos a ver cómo va la cotización del dólar hoy. Lo vemos. Los cambistas compran el dólar en 3,77 soles y lo venden en 3,79 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3,77 soles. Y se vende en 3,80 soles. Vamos de inmediato con el programa. Se reportan varios muertos, más de 4. Además, hay más de 1,000 damnificados y miles de peruanos afectados por el desastre climático generado por el ciclón Yaku en el norte del país. Esto ha destruido muchas viviendas. Miles han quedado en estado calamitoso y además se han perdido miles de hectáreas de cultivos. Esto tendrá incidencia, obviamente, en la economía del norte, en la economía del país, pero también tendría incidencia en los precios de los alimentos. Sobre estos temas vamos a hablar con María Luisa Burneo, a quien ya tenemos aquí en La República. Muy buenos días, María Luisa, ¿cómo estás?
Buenos días, Rumi. Encantada de estar en tu programa.
Muchísimas gracias. María Luisa Burneo es investigadora del IEP, doctora en antropología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en Francia, y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo primero, María Luisa, ¿cómo impacta este ciclón Yaku a la vida de las personas? Tú has trabajado mucho tiempo en Piura.
Así es. Sí, bueno, yo voy a hablar fundamentalmente de las familias, sobre todo de las zonas rurales del departamento. El impacto en general de los fenómenos climáticos es muy fuerte, no solamente porque se pierden los productos agrícolas, se pierde toda la inversión que hacen con mucho esfuerzo los agricultores familiares en la campaña, sino que también se siguen malogrando los suelos, pierden las viviendas, muchas veces se pierden los animales, se bloquean los caminos, la infraestructura queda dañada año tras año. Entonces es realmente una afectación inmensa. Muchas familias, incluso, como sucedió en el año 2017 con el Niño Costero, tuvieron que desplazarse de sus anexos rurales y moverse a otras zonas menos afectadas por el desborde del río. Entonces, en realidad, es un fenómeno, o sea, el impacto es de una envergadura enorme.
Enorme, mayor. Es una catástrofe para el norte del país. Sí. Justamente llueve sobre mojado porque se avanzó muy poco tras el fenómeno del Niño Costero en el año 2017, del que estabas hablando justamente. En la reconstrucción, con cambio, no se hizo absolutamente nada. O se avanzó muy poquito.
Se avanzó.
En todo caso, ¿crees tú qué lecciones podríamos sacar de esta suerte de desastre que viene ocurriendo en el norte del país?
Sí, a ver, el desastre no es solo climático.
No.
El desastre es en realidad, digamos, producto de una historia de ausencia de intervenciones, ¿no es cierto?, y de la manera en que el Estado deja de intervenir en los territorios. Entonces, ahí yo quiero poner énfasis en una cuestión más de mediano y largo plazo,
okay,
¿no es cierto? Lo que estamos viviendo ahora no es nuevo en términos del fenómeno específico, pero es viejo en el sentido en que esta es una zona altamente vulnerable. Uh-huh. Año tras año hay inundaciones, no necesariamente en años donde hay fenómeno del Niño, y han habido años realmente catastróficos, ¿no es cierto?, como los niños del año 83, 98. Entonces, realmente esto se acumula y, como tú dices, se ha avanzado poquísimo. O sea, han pasado 6 años desde el año 2017 y lo que se ha hecho es casi nada. Entonces, en este momento la gente se encuentra nuevamente en una situación en la que tienen que arreglárselas prácticamente por sí solos.
Como puedan.
Como puedan. Y hay una cosa bien importante que hay que decir, ¿no? Y es que en términos de planificación, uno puede ver la diferencia en la infraestructura que hay en las ciudades y en el campo. O sea, si uno ve las defensas que hay, por ejemplo, en Piura, son mucho más grandes que las que hay hacia la periferia y luego hacia las zonas rurales, en las que son mucho más pequeñitas y ya casi desaparecen. Entonces, realmente, cuando vienen las inundaciones y el desborde del río, eso no contiene nada. Y colapsan los canales, no solamente se inundan los cultivos, sino que la infraestructura, cada vez que hay un niño colapsa. Entonces realmente es un tema que se viene acumulando históricamente y el Estado no ha tenido la capacidad de respuesta ni inmediata ni en el tiempo de prever esto, ¿no?
Estamos hablando de más de 1,000 damnificados, miles de afectados, obviamente, cientos de casas destruidas, inhabitables. Obviamente es un impacto muy fuerte, como tú dices, estas lluvias en el norte del país. Pero también los más afectados, como tú lo dices, también es la parte rural. Las poblaciones que viven en zonas rurales de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, de La Libertad, más allá del área urbana, ¿es así?
Así es.
¿Por qué ese impacto mayor en la zona rural?
Mira, porque las familias en las zonas rurales tienen como una de sus principales actividades la agricultura familiar.
Eso sí.
Y son los que producen la mayoría de alimentos frescos para el resto del país.
Exacto.
Y aún así tienen poquísimo acompañamiento del Estado, poquísima, asistencia técnica, crédito, etcétera, pero además tampoco tienen una atención en lo que se refiere a la infraestructura y a los suelos. Entonces, no hay adecuado drenaje, los canales se colmataron y siguen en mal estado. Entonces, ¿por qué tienen un impacto tan fuerte, ¿no? Porque obviamente las familias de agricultores familiares tienen parcelas muy pequeñitas, invierten todo su capital, se endeudan, ¿no es cierto? Y a la hora de la hora se pierden esas campañas.
Y además muy desatendidos.
Muy desatendidos, entonces se pierden esas campañas y se les va toda la inversión de todo el año y no van a tener ingresos por el resto del año, pero además no solo eso, sino que se van a quedar endeudados. Entonces, en realidad es una situación muy grave que debería ser atendida con otro nivel de prioridad.
De inmediato. Uh-huh. Vamos a ver esta página de La República. Esto ha sido publicado el pasado viernes. Justamente, lluvias del norte impactarían los precios de algunos alimentos en marzo. Estamos hablando de limón, posiblemente el arroz, el pollo, entre otros más. ¿Cuál es tu visión y qué hacer al respecto?
Sí, bueno, en este momento hay una parte de la campaña que ya se ha perdido, otra que todavía depende de las lluvias que vienen por delante. El algodón, por ejemplo, ¿no? En el caso del Bajo Piura, ha resistido lluvias de los últimos días, pero si esto vuelve a ocurrir, ya los agricultores están diciendo que van a perder la campaña del algodón, ¿no? En otras zonas se van a perder otros cultivos, el arroz. Entonces, en realidad, lo que puede pasar con la economía de las familias ahí es muy grave, pero eso también va a impactar en el mercado, obviamente en el mercado local, ¿no? Sí va a haber una subida de los precios, seguramente, ¿no? Y creo que lo más serio en realidad es la manera en que estas familias se van a ver perjudicadas en el largo plazo.
¿No hay cierto? Que atender a las familias que posiblemente, que ya son perjudicadas debido a este ciclón Yaku.
Así es.
Pero
así es.
Obviamente la economía nacional también se afecta porque muchos precios de alimentos que se producen en la zona norte van a subir.
Así
estamos
es.
Hablando de limón, estamos hablando del arroz.
Arroz.
¿Qué otros más?
Bueno, hay pan llevar, ¿no es cierto?
Sí.
Frutas. Están los frutales en la zona del Medio Piura, de una zona del Alto Piura, toda la zona que es de Morropón, ¿no es cierto? Pero también tenemos café, cacao, maíz, ¿no? Entonces hay una serie de cultivos importantes para la alimentación que van a verse afectados por este fenómeno.
María Luisa, sin limón no hay ceviche.
Claro, ese es el lema, ¿no? Sobre todo de la zona norte, ¿no? Porque efectivamente se van a ver afectados los cultivos. Y hay una cosa importante que hay que decir, en la zona, justamente el lema viene de la zona de San Lorenzo, Tambo Grande,
claro,
¿no es cierto?
Sí.
Por ejemplo, uno de los principales canales, ¿no? El canal Quirós, va a colapsar, o sea, ya ha colapsado, ¿no? Y esa es una infraestructura vital. ¿Por qué está atrasado ese proyecto? En general, todo el plan de reconstrucción de Piura, años de años, ¿no? Y de todo el norte, no solo de Piura, ¿no? O sea, son años en los que se han caído 3 o 4 licitaciones del Estado. Entonces, entra una nueva autoridad y lo que se había avanzado se va a foja cero y otra vez otra
volver
licitación. Entonces, es absurdo porque se pierde tiempo y los que son afectados son la población, son
así
los pobladores, ¿no? Esto es la explicación. ¿Cuál es? Bueno, tiene que ver, creo yo, no solamente con un asunto de eficiencia en la gestión, sino también de corrupción, y hay que decirlo, ¿no?
Eficiencia, además eficacia, no hay eficacia. No hay eficiencia y no hay eficacia, además de corrupción,
es.
Por lo tanto todo sale mal.
Así es, ¿no?
Vamos a ver esta página, la 12 y la 13 de La República, publicada el día de hoy en La República, está en los kioscos además en todo el país. Y es que el ciclón Yaku deja en emergencia a 400 distritos del norte del país Página 12 y 13 de La República de hoy está en todos los kioscos. Como dijimos, el ciclón Yaku deja en emergencia a 400 distritos del norte del país. Y en este contexto, la presidenta Boluarte anunció que existe 4.000 millones de soles en el fondo de contingencia que se puede utilizar para atender la emergencia en la zona norte del país. Pero vamos a ver además el Eduardicidio publicado el día de hoy, porque en el Congreso están preocupados de lo que está pasando. Vamos a verlo de inmediato. Justamente debido a un tuit del Congreso del Perú, donde señala lo siguiente: el Congreso de la República trabaja para ayudar a nuestros hermanos afectados por las inundaciones. Por ello, desde este domingo 12, es decir, desde ayer, se recibirán donaciones. Es el tuit del Congreso de la República y Eduardo responde: ok, pero ustedes al menos donen sus bonificaciones, sus alfombras, sus buffets. Y además vamos a ver la página 2 y la página 3 publicado el día de hoy en La República. Mientras esto ocurre, mientras en el Congreso están pidiendo donación para atender a los hermanos en el norte, 54 congresistas recibieron 1.300.000 soles para viajes al extranjero. Estamos hablando de los congresistas María del Carmen Alba, Juan Carlos Lizarzaburo, Alex Paredes, Heidi Juárez, Ernesto Bustamante, entre otros. Esta es la información que tenemos. ¿Qué salta a la vista luego de haber visto estas páginas de La República del día de hoy, Mara Luisa?
Sí, es realmente impresionante el nivel de desconexión con la realidad y el nivel de frivolidad, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que un congresista diga que es un asunto de donaciones. O sea, esto no es un asunto de donaciones.
No, pues.
Este es un asunto de responsabilidad del Estado y de política que debería atender a la población. Entonces, realmente resulta una vergüenza que alguien llame a la población a hacer donaciones, ¿no?
Cuando hay despilfarro en el Congreso.
Además, pero pensando ya en términos también de intervención en los territorios, ¿no? El Estado lo que tiene que hacer es planificar y, digamos, implementar las políticas acorde a lo que ya se había planeado y con una mirada integral del territorio. Uh-huh. Y esto está lejísimos de hacerse, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en lugar de avanzar, lo que se hace es que se cuestiona una licitación, ¿no es cierto? Hay problemas políticos, entonces la cosa no avanza, ¿no? Y mientras no avanza, los congresistas, como tú dices, están discutiendo sus beneficios, ¿no? Y la gente está perdiendo sus cosechas y está al borde ahorita de un nuevo colapso, ¿no?
Están perdiendo su cosecha, están perdiendo sus vidas, su salud, porque además de esto vienen mosquitos, vienen enfermedades, podrían haber nuevos brotes.
Así es. Y además, otro tipo de problemas es que se quedan desconectados. O sea, ahorita hay ya varios puentes colapsados, caminos colapsados en todo el norte, ¿no es cierto? La conexión entre la zona de la sierra y la zona de la costa. Ajá. Hay muchas pequeñas ciudades y pueblos que están aislados, no puede salir la producción. Entonces, realmente estamos hablando de un problema de una envergadura inmensa.
Que se acrecienta, además.
Así es. Entonces, son los cultivos, es la salud, es la vida de la gente, es la vivienda, son los caminos, es la conexión, ¿no? Y todo esto se está viendo afectado y se va a ver afectado todavía peor en adelante. ¿Y qué hacen los congresistas? Pedir donaciones, por favor. O sea, no puede ser.
¿En qué país estamos? Bueno, el gobierno ha anunciado que va a otorgar un bono de 500 soles a las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables. ¿Esto es suficiente, según tu experiencia, de haber trabajado en el Bajo Piura?
No, definitivamente es una pequeña parte del asunto que apunta más al tema de la vivienda. Entiendo además que es una medida para supuestamente alquileres temporales. Esto quizás pueda ayudar a una parte de la población, tiene una lógica más urbana, pero si pensamos en términos de la población rural, o sea, por ahí no va la cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hay que ver ahorita es lo que está pasando con la infraestructura de riego, sí, y con todo el tema agrícola de manera urgente.
Definitivamente. Hoy en su columna en La República, el ex ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, señala que el impacto en marzo en la inflación será contundente, esto debido a las lluvias muy fuertes en el norte del país. Pero desde tu experiencia de haber trabajado en el Bajo Piura, ¿qué tanto las lluvias han impactado en los precios de los alimentos?
Claro, los precios suben muchísimo, ¿no? O sea, obviamente yo te puedo hablar un poco de lo que es el mercado local y regional. Esto afecta además la seguridad alimentaria de las familias, entonces estamos realmente poniendo en riesgo, ¿no?, la salud y la alimentación de amplios sectores de la población. los precios van a subir y además esto va a afectar también posiblemente la siguiente campaña, porque luego hay un tema de recuperación de suelos también que debería ser un tema de política pública y que no lo es, ¿no?
Definitivamente. Se estima además que habrá lluvias intensas en el centro del país, en Lima también, y ayer Rosa María Palacios lo ha advertido en su columna publicada en La República también, alertó la necesidad de ponerle desfogues a los techos, porque Lima no está preparada para lluvias intensas. No. ¿Cuál es la recomendación?
Mira, no es mi especialidad el tema urbano de vivienda e infraestructura, pero con un poco de sentido común, exacto, ¿no es cierto? Podemos ver que somos una ciudad que no está preparada para las lluvias, o sea, hay un tema de drenaje que no funciona, ¿no es cierto? Hay un montón de infraestructura que no tiene drenajes, pero además somos una ciudad de vivienda precaria, hay mucha informalidad, o sea, los altos índices de informalidad también son, es un tema que hay que pensar. Tenemos toda la situación de las viviendas que están en zonas altamente riesgosas y vulnerables, en laderas. Las quebradas se van a activar, ya se han activado un montón de las quebradas, ¿no es cierto? Entonces realmente estamos en una situación de alto riesgo y yo sinceramente de lo que he estado siguiendo creo que no se está atendiendo con la suficiente previsión y prioridad, ¿no?
Importante lo que tú dices, se necesita mayor atención a las zonas afectadas, intervención de inmediato. ¿Crees tú que las cadenas de solidaridad, entidades públicas y privadas, podrían de alguna manera aportar, ayudar a los hermanos del norte que están pasándola mal?
Siempre es importante que la sociedad civil participe, que el sector privado aporte, o sea, siempre es importante, y cuando fue el desastre del 2017 hubo mucho de ese tipo de respuestas. Pero eso no es suficiente y no nos podemos apoyar en eso. Claro, o sea, el que tiene la responsabilidad de dirigir esto es el Estado,
es el gobierno,
¿no es cierto? Es el Estado y ahorita,
representado
por el gobierno, y sus diferentes entidades, ¿no? Entonces, tiene que haber una coordinación entre sectores, porque no es solo vivienda, tú me preguntas por vivienda, está todo el tema de riesgo, el tema de desastre, está el tema de agricultura, está el tema de ambiente, entonces en realidad tiene que haber una coordinación entre sectores. Yo creo que ahorita eso no está funcionando de esa manera por todos los temas políticos. Entonces uno puede apelar siempre a la solidaridad de las organizaciones, del sector privado, que tienen que tener un compromiso con la sociedad, ¿no es cierto? Pero es el Estado el que tiene que liderar, el que tiene que hacer que la inversión pública funcione en los territorios. O sea, eso no se va a reemplazar con la solidaridad.
Y tiene que funcionar de una manera integrada con cuatro conceptos fundamentales, que se estudia obviamente gestión pública, ética, sin que se roben el dinero, con eficiencia, es decir, que se utilice bien los recursos, con eficacia, que se cumplan los objetivos, y con calidad. Porque lo que se hace en el Perú lamentablemente no se hace bien. ¿Qué opinión tienes?
Yo creo que más allá de todo eso, ¿no es cierto? Y hay un tema que tiene que ver con la ética. Yo creo que gran parte de nuestro problema es que está atravesado el Estado por la corrupción, ¿no es cierto?
Lamentablemente.
Y esto se siente no solamente a nivel del Ejecutivo Nacional, sino en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Y son lógicas perversas que se retroalimentan, ¿no es cierto? Gestión a gestión. Y es un tema muy serio del que, o sea, sin eso, sin trabajar el tema de corrupción, no vamos a poder salir de la situación en la que estamos, porque los impactos sobre las políticas son muy concretos, ¿no? Para volver al tema de las obras en el norte. O sea, si no se avanza en las obras públicas de la reconstrucción, en buena cuenta es porque hay un montón de concursos que tienen temas de corrupción detrás, entonces se caen los acuerdos, entra una nueva autoridad y ya tienen, entre comillas, compromisos con otro contratista, entonces anulan la licitación previa y se empieza de nuevo. Entonces realmente
se complica.
Es un tema que, por supuesto, es un tema ético, pero es un tema que en concreto afecta de manera muy, muy concreta a la vida de la gente, ¿no? Y eso es, pues, gravísimo, ¿no?
Es gravísimo. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. María Luisa, gracias por estar en LR Más Economía. Pero
gracias.
Antes de irnos, tienes tu cámara para que le digas lo que tengas que decirle a la presidenta Dina Boluarte, a los congresistas, respecto a qué hacer en esta emergencia. Y con esto nos vamos.
Bueno, si pudiera decir algo muy cortito, ¿no? Yo creo que este es un momento urgente para el país. Tienen que volver a los planes y a las políticas de la reconstrucción, tienen que hacer que se acelere la inversión pública en los territorios y tienen que dejar de pensar en solamente pequeños bonos, que sí ayudan, son importantes, pero que están muy lejos de ser suficientes para resolver todo este gran problema de un montón de territorios que son altamente vulnerables a fenómenos climáticos que no van a darse solamente esta vez, sino que se van a seguir repitiendo en el tiempo, ¿no? Entonces realmente tienen que dejarse de pensar en bonos, de llamar a la solidaridad de la gente y tienen que atender a la población desde el Estado, ¿no?
De manera urgente. Muchísimas gracias, María Luisa, por estar en LR Más Economía.
Gracias, Rumi. Un gusto.
Muy gentil. Estuvimos con María Luisa Burneo, investigadora del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, doctora en Antropología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en Francia, y docente, profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos ya, pero antes, en tu pantalla, allí, está el número 941-000-000 para que envíes fotos o videos de denuncia, pero también te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu palanchiscama, borricuna, panaicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.